Diversidad que inspira.
Inclusión que transforma.
Historias reales, voces que construyen.
Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades.
Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas.
Esto es Todo Incluido.
Donde las diferencias nos unen.
Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez.
Que a dor não me assombre, nem me cause desespero, peça a Deus.
Bueno, pues hoy tendríamos que decir eso de buenas noches y saludos cordiales, Belén.
Buenas noches, ¿y eso? ¿Por qué?
Porque ese era el leitmotiv de un programa deportivo muy famoso en su tiempo, de José María García, y decía eso, buenas noches, saludos cordiales.
Vaya.
¿Y hoy vamos a hablar de qué?
Pues hoy vamos a hablar, ya lo has dicho tú, vamos a hablar de deporte, claro.
Y discapacidad. Muy bien.
Sí.
Y antes de eso, yo quería hacer la entrada que hacemos siempre con un agradecimiento a la Universidad Pontificia, porque el pasado día 5 de mayo tuvo lugar una gala que se llama de Inclusión. Y es una gala que se celebró en el casino con la participación de muchos artistas. Yo creo que aquí hay uno. Yo creo que David estuvo en esa gala.
¿Cómo no? ¿Cómo
bailando,
no?
Y fue, la verdad, es que un éxito absoluto. Fue en el casino y se llaman Talentosos. Lo hacen todos los años y es algo que tenemos que destacar. Y luego también tenemos que destacar una cosa que ha pasado con muy poca ética y con muy pocos escrúpulos en el ámbito inmobiliario, que es un asunto que tiene que ver con la nuda propiedad. Y es que una serie de personas desalmadas han intentado vender un piso muy barato aludiendo a la condición de discapacidad y de enfermedad de la gente. Cuéntanos un poco esto, Belén, porque hay que decirlo.
Sí, pues nada, es un anuncio bastante reciente en el portal Idealista, conocido por todo el mundo, yo creo, y ya se ha retirado, tenemos que decir que ya se ha retirado por la polémica que ha generado. Sabéis que a través de Idealista se pueden publicitar anuncios tanto a nivel particular como a través de, o sea, desde inmobiliarias. Un portal inmobiliario ofreció un piso en nuda propiedad. Para aquellos oyentes que no sepan qué es esto, porque yo tampoco lo sabía muy bien, la verdad. Explicamos que se refiere a la compra de un inmueble con en usufructo, es decir, que tiene habitantes, hay moradores de la vivienda, y hasta que los habitantes no dejan la vivienda o mueren, pues no se puede hacer, o sea, uno no tiene el derecho de la propiedad. Bueno, en este caso, hasta ahí todo normal. La cuestión donde han saltado las alarmas ha sido en el hecho de publicar la situación de salud de las personas que habitan la casa. Son una pareja de 50 y tantos años y se ha publicado pues las enfermedades que padecen, como animando a la persona que va a comprar, oye, compra, que estos van a durar poco. Así muy dicho muy claramente. Y bueno, pues evidentemente eso es bastante poco ético, ¿no?
En fin,
sí, la vivienda está en Leganés y la ofertan
La han retirado.
En nuda propiedad por 90.000 euros, una vivienda que en condiciones normales pues estaría valorada, pues no sé, en 250.000, una cosa así, me pareció oír en otro programa de radio. Así que nada, desde aquí denunciamos estas prácticas, ¿no, Agus?
Totalmente, hombre, porque no es ético, ¿no? No es ético, bueno, es de tener muy poquita vergüenza.
Pues
verdad,
sí.
No, vamos a ser claros, pero en fin, hay gente para todo y en estas cosas sí que nos gusta iniciar con este tipo de rompimientos éticos tan lamentables que se producen. ¿Y nos vamos a Noticias al Punto ya o no?
Vámonos.
Venga, el lío. Bueno, pues vamos con Noticias al Punto. Y tú, no sé, no te pierdes una. Has estado en la Copa del Rey tú por algo en la final.
Ya sabes que
ganó la Real.
Hoy voy, me muevo entre Málaga, Barcelona, Sevilla. Esto es un sin vivir y un sin parar.
Vamos.
La Copa del Rey, sabéis que se celebró el pasado 18 de abril,
sí.
En Sevilla. Y bueno, pues el hecho polémico de esta Copa del Rey es que las personas con discapacidad que acudieron, unas 49 personas más o menos han suscrito un escrito, valga casi la redundancia, del CERMI. Y bueno, pues lo que se denuncia son varios asuntos diferentes, desde los accesos, las colas que tuvieron que guardar estas personas, les no dejaron que les acompañaran las personas que iban con ellos a presenciar el partido. Y bueno, aparte de colas kilométricas bajo un sol de justicia, con aceras sin rebajes, con grava, todo tipo de impedimentos, una vez que llegan al estadio, usan un solo ascensor para todas las personas. Evidentemente, claro, lo primero que se les viene a la cabeza no es solo tengo un ascensor, es si hay una evacuación, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
¿Cómo vamos a salir de aquí? Va a ser complicado. Los aseos, por lo visto, estaban en un estado lamentable también. Hay un montón de elementos que han denunciado en ese escrito y bueno, pues lo que se pide es que se haga una investigación, además en un evento de este tipo, organizado por la Federación de Fútbol Española, en un evento como es la Copa del Rey, esto no se puede permitir. Entonces se pide que se abra una investigación del suceso y que se activen los protocolos correspondientes para que no vuelva a suceder. El CERMI se ha ofrecido para ayudar a la Federación, si es necesario, a la hora de establecer esos protocolos y mejorar las condiciones. También hablaban de los aparcamientos, que no estaban bien señalizados. Es decir, estaba todo bastante manga por hombro.
Sí, eso es así, ¿eh? Eso es así. Yo he estado en la Cartuja en otras cosas, hace cuando yo estaba en otro ámbito de trabajo, y es verdad que los accesos son lamentables. Todo el mundo se queja, y si son lamentables, entre comillas, para el acceso con el coche y con no sé qué, porque luego no hay taxis, es decir, es un lío bastante monumental, pues imagínate para personas con discapacidad, si encima no está previsto, pues lo mínimo que hay que prever, ¿no?
Sí, claro.
En fin, pero esto es...
La carta la firma Gregorio Sarabia, que es el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, para que sepáis que es una cosa seria, y en ella explica Louzán, el presidente de la Federación, que los testimonios que ha recibido son directos de personas afectadas, y entre ellos estaba Félix Rodríguez Pérez, que es una persona usuaria de silla de ruedas y representa al colectivo de los socios del Club Atlético de Madrid.
No, sí, ya digo, yo creo que la Federación de Fútbol especialmente tiene más afanes recaudatorios que éticos también, y esto es así, ¿no? De hecho, ahí tenemos la Supercopa en Arabia, ¿no? Pero bueno, no vamos al lío, vamos a otra cosa, porque esto si no nos llevaría un programa entero, pero sí que es verdad que las condiciones de seguridad y de confortabilidad del colectivo de personas con discapacidad en un evento como este, además, que evidentemente puede haber problemas, son absolutamente necesarias y exigibles, evidentemente. Y hablando de exigencia, vamos al ámbito educativo, porque se ha generado otra polémica también con los Mossos de Escuadra en... ¿Por qué motivo, Belén?
En Cataluña, sí, señor.
En Cataluña.
Bueno, pues el pasado jueves 30 de abril también se hizo público por el gobierno de la Generalitat que habían diseñado una prueba piloto para introducir la figura de agentes de Mossos de Escuadra en los institutos catalanes para reducir la conflictividad y prevenir, a ser posible, estos conflictos. Esta decisión ha sido muy polémica, ha generado muchísima polémica porque la comunidad educativa, encabezada por el profesorado, familias, sindicatos, muchos de ellos se oponen a que la policía entre en los recintos escolares de manera permanente. No es por capricho, quiero decir, ellos argumentan que, primero, que ha sido una medida impuesta, que no ha sido consensuada. Se ha pactado, parece ser, entre varios centros educativos y la Generalitat, pero el resto de la comunidad educativa no tenía conocimiento hasta que no se ha publicitado. Lo que hace es estigmatizar a los centros docentes que han sido escogidos para la prueba piloto. Son 14 en total. Y, bueno, eran 14 en total, ya por lo menos 4 se han desmarcado de esta iniciativa porque los claustros de profesores, las familias, etcétera, pues se han opuesto y tiene que quedar claro que es una medida voluntaria, es decir, que se acogen aquellos centros que estén receptivos y que quieran acogerse a ello. Los agentes de convivencia que llaman, es importante decir que irán desarmados, vestidos de paisano y estarían allí para prevenir e intervenir si es necesario para reforzar la convivencia en los centros. Se entiende que se supone que son centros donde hay conflictos, donde hay polémica por el tipo de alumnado. Ahí está el tema de la estigmatización y las zonas donde se encuentran, ¿vale? La Generalitat insiste en que la gente no va a tener relación directa con los adolescentes y, pues eso, los argumentos son la estigmatización y, sobre todo, por qué invertir en estas figuras de agentes de Mossos de Escuadra cuando lo que hay que invertir es en bajar las ratios, desdoblar los grupos y desplegar un plan de convivencia con más recursos de coordinación y personal docente que esté bien acreditado y formado para este tipo de actuaciones. De hecho, se ha criticado que antes de publicar esta experiencia piloto, el curso empezó con 120 educadores sociales menos porque estaban financiados con fondos europeos que se han perdido. Ajá. Así que bueno, pues ahí queda.
Hay bastante conflicto, además, porque parece ser que en Cataluña la semana que viene, no, la semana del 10 de mayo, hay huelga otra vez. Estamos ahí un poquito.
Sí,
en fin.
Sí.
Con un poquito de incertidumbre también, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Y la incertidumbre de las incertidumbres es la quiniela.
La quiniela.
Deportiva. ¿Qué le pasa a la quiniela? ¿Qué novedades va a tener la quiniela, corazón?
Bueno, aquí sabes que velamos siempre por la diversidad, la inclusión, la igualdad. Entonces, en este sentido, se ha publicado el Consejo de Ministros, esta semana aprobado, el día 5, un Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino, también conocida como Liga F, como beneficiaria de la recaudación y premios de la quiniela, que va a contar desde la próxima temporada con 4 partidos. Por primera vez se van a incluir 4 partidos de esta Liga Femenina, con la idea de... según el presidente del gobierno, no solo profesionalizar el fútbol femenino, sino que apostar por la igualdad dentro y fuera del campo.
Como se dice ahora, visibilizarlo.
Eso es. También la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quiere reconocer la Liga F como beneficiaria de las apuestas porque considera que es un paso decisivo para corregir desigualdades históricas, claro. Y para situar el fútbol femenino, pues eso, visibilizar, como tú dices, en el lugar que merece.
¿Qué te gusta el fútbol, Belén?
Bueno, a ver, mira, mis alumnos y alumnas, sobre todo los alumnos, me hablan continuamente de fútbol. Cuando llego los lunes, ¿qué, Belén? ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué pasó con el Madrid? ¿Qué pasó con no sé qué? En casas, el fútbol está muchas veces puesto por la noche. Involuntariamente me acaba gustando.
Yo recuerdo en mi casa hacíamos... en mi casa también, pero en la clase, cuando yo estudiaba en Sevilla, hacíamos una quiniela todas las semanas. Uh-huh. Poníamos no sé cuánto, una peseta cada uno, así, una cosa simbólica, sí. ¿No? Y una vez casi nos toca.
Vaya.
Bueno, ahora nos va a tocar con otra suerte.
Sí, lo único añadir, Agus, que por si la gente no lo sabe, el 15%, es decir, la quiniela hace una recaudación del impuesto sobre actividades del juego. Uh-huh. Y en este caso el 15% va a ir para la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Bien. Es decir, que esa recaudación se va a reinvertir para que se pueda desarrollar de manera adecuada y tengan más recursos, porque sabéis, creo, me pareció oír que había una brecha salarial del 700% entre
es muy alta, sí.
Una barbaridad entre el fútbol femenino y masculino, y eso si lo trasladamos a otros deportes, pues no quiero ni pensar
así
cómo
es,
será, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues yo creo que con esto queda dicho. Pues, solo añadir, porque mi hijo me dijo, Agus, me dijo, mamá, ¿vais a hablar de quinielas cuando el primer programa de esta temporada fue sobre ludopatía?
Hombre, pero no, es lo mismo.
Claro,
no,
hombre, evidentemente estamos. No estamos animando a que la gente se vuelva loca haciendo quinielas.
No, evidentemente.
Todo con moderación, prudencia, pues como con cualquier otra cuestión,
como
pero bueno.
Como decía el sabio griego, la moderación es la medida de todo.
Ay.
Así que todo, pues eso, pues hombre, uno se toma una caña y no es alcohólico necesariamente, ¿no?
Así.
Uh-huh. Así es la vida. En fin, hasta aquí Noticias al Punto. ¿Quieres algo más?
Nada, nada, está todo dicho.
Pues ala, lío. Bueno, pues vamos al plato único y hoy tenemos una figura de excepción, porque es un muchacho muy guapo, muy trabajador y muy buen chico. Y se llama Manuel Santana López. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
¿Y a qué se dedica Manuel, Belén? ¿Tú
Hola,
que tienes los
Manuel.
Datos ahí frescos y buenos?
Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues Manuel es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el famoso CAFID, ¿no? Por las siglas por las que conocemos esta titulación, y cuenta también con el máster de profesorado. En la actualidad entrena, es entrenador personal y propietario del Body King Gym Boutique en Salamanca, un centro de entrenamiento personal donde atiende a grupos reducidos, también orientado a la mejora de la salud, al bienestar y la calidad de vida a través del ejercicio físico individualizado, ¿vale? Además colabora con el Hospital Clínico de Salamanca en la unidad del dolor, trabajando con pacientes que tienen dolor crónico y diferentes patologías, utilizando el ejercicio físico pues como herramienta de mejora funcional y también de la calidad de su vida. Y bueno, pues tiene 12 años de experiencia profesional, ha trabajado en distintos gimnasios y centros deportivos y adquiriendo experiencia en cada uno de ellos, tanto en atención al cliente como gestión de espacios formativos. Y destaca finalmente, para terminar, su labor durante 2 años en la ONCE, donde desempeñó funciones en la sala de musculación y mantenimiento.
¡Ole ahí! Bueno, Manuel, con ese currículum imagino que estás en condiciones de decirnos brevemente, las bondades, lo beneficioso, lo necesario que es hacer deporte desde la perspectiva de la discapacidad.
Sí,
¿cómo
claro.
ves todo este asunto?
Pues para todas las personas, en general, el ejercicio físico pues tiene tres grandes grupos de beneficios, que son, bueno, lo primero, como sabemos todos, los físicos, como puede ser la mejora de la resistencia, de la fuerza, del equilibrio, de todo esto que ya sabemos, ¿vale? Pero luego hay gente que se olvida también los beneficios pues psicológicos, como puede ser una reducción del estrés, de que te mejore la motivación personal, que mejore pues la forma en la que tú ves la vida, en ser capaz de mejorar tu día a día. Y luego, por otro lado, tenemos también los beneficios sociales. Pues puede ser como formar un nuevo grupo de amigos, tener mejores relaciones con la gente y todo esto, ¿vale? Entonces, yo destacaría esos tres grupos.
Y en el plano físico, expresamente físico, pues todos los temas que tienen que ver en muchos casos con el equilibrio, ¿no? Con la orientación, la adaptabilidad.
Eso lo sabes tú muy bien.
Eso lo sé yo muy bien porque tú me das clase y me machacas de vez en cuando, así que ahora lo haré yo contigo.
Tema del equilibrio, la coordinación, la propiocepción, o sea, saber dónde tienes colocado cada parte del cuerpo, saber sentir cada movimiento que haces de una manera correcta.
Pues, y consciente, ¿no?
Y consciente, claro. Sobre todo.
Y consciente. Oye, y a ti esto, cuando hiciste el CAFIF, ¿cómo te explicaban, cómo te enseñaban esta parte teórica? Imagino que también con un poquito de práctica, ¿no?
Bueno, pues como todas las asignaturas, tuve dos sobre todo de este aspecto, ¿vale? Y al principio, pues eso, tenía su parte teórica en la que el profesor nos contaba ahí todo el rollo, ¿vale? Pero luego lo que a nosotros nos gustaba era la parte práctica.
Claro.
Que, pues eso, hemos ido a un montón de centros especializados en discapacidad o en poblaciones especiales, como que lo veíamos desde una manera, digamos, de que lo veíamos, ¿vale? Y luego, otra asignatura, formábamos parte, como si nosotros nos metíamos en cada grupo.
Ajá.
Por ejemplo, hemos jugado al baloncesto en silla de ruedas, hemos jugado al baloncesto, hemos jugado al golfball, nos hemos intentado meter
poner
en
la piel, poner en la piel. Sí.
Claro que sí. Claro,
o sea, reproducíais distintas situaciones, ¿no?
Cada semana hacíamos una actividad distinta.
Sí, sí. ¿Y cómo sentíais cuando hacíais eso? ¿Qué es lo que apreciabais o de qué os dabais cuenta?
Pues que es muy difícil.
¿Verdad?
Pues que es muy difícil, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner un caso aquí a Gus, ¿vale? Que claro, tú lo piensas y dices, es una tontería. Pero con los fútbol, con los típicos balones de pilates, él se le ocurrió, dice, pues mira, ¿por qué os voy a traer unos cascabeles y se los vais a meter dentro, ¿vale? Entonces,
¿esa idea de los cascabeles de quién fue?
De Agus.
Ah, de Agus.
Sí, sí. Entonces, él viene con otros tres compañeros, ¿vale? Tres compañeras en este caso. Y digo yo, esto tiene que ser fácil. Primero lo hicieron ellos, se pasaban un balón que tenía los cascabeles, y perfectamente ellos, cuando venía, cerraban perfectamente las manos en el momento que lo tenían que hacer, y se lo volvían a pasar con la... ellos primero decían, estoy aquí, entonces ellos ya con la boya medían y sentían dónde
la
estaban de lejos,
uh-huh.
Y luego lo hice yo con otro entrenador, con otro compañero, y un desastre.
Y no dabais pie con bola.
Y un desastre.
Con los ojos cerrados. Lo
exactamente. Cerrábamos los ojos y eso era un desastre. Como también cuando estuve de prácticas hacíamos como atletismo, uno hacía de guía, que nos atábamos las muñecas, y el otro hacía de corredor.
Sí, que es como compite normalmente, ¿no?
Exactamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, nadie tenía las narices de sprintar a tope.
Ya.
Nadie tenía las narices de sprintar a tope porque claro. Estoy seguro de que te la pegabas.
Ya, claro. Ya.
De todas maneras, es un ámbito y es un mundo muy curioso el del deporte, porque el de deporte, hombre, ahora con el tema de las paralimpiadas se le da más visibilidad, evidentemente. No es lo importante, que lo es, evidentemente, las medallas o los éxitos paralímpicos. Lo fundamental es que efectivamente eso sirva para que cunda el ejemplo, porque yo creo, yo no sé si en las... si en las facultades, en los sitios donde se enseña, en los centros de enseñanza, ¿tú crees que se apuesta bastante, o sea, se enseña bien el tema de la discapacidad o no? ¿Tú cómo ves este asunto?
Pues
atrévete, vamos.
Pues ya sabes cómo son las universidades. Si el docente, si el profesor es bueno, que en este caso yo soy de La Ponti. En este caso yo me acuerdo perfectamente que era Raimundo.
Ajá, Raimundo, sí.
El apellido no me acuerdo.
Es igual.
Raimundo, yo me acuerdo que ese era un excepcional profesor que sabía de lo que hablaba, que estaba enterado. Y aparte, creo que él trabajaba en otras asociaciones o que, no sé si voluntariamente o por trabajo, él estaba en estos ámbitos. Y yo creo que era una persona muy válida para esto.
Y que estaba concienciada, sí, que sí, es muy importante, claro.
Otra cosa es si este Raimundo está de baja o se jubila o el que o de otra asignatura te lo da otra persona...
Claro,
no puedo decírtelo.
Lo que pasa es que no deberíamos depender de eso. Quiero decir, un currículum académico no debería depender de la voluntad o capacidad de la persona que ocupe el cargo en ese momento, sino de que eso esté escrito y se tenga que impartir sí o sí, esté quien esté. ¿Vale? Luego ya, hombre, podremos ser mejores, peores, porque eso todos los que enseñamos sabemos que es así, pero debería estar de manera explícita y eso no depender de la voluntad. Agus, yo le quería preguntar, aprovecho, ¿qué hacéis vosotros en el gimnasio? Porque tengo mucha curiosidad, claro. Estamos hablando, para nuestros oyentes, de personas ciegas. Todos vosotros, bueno, ¿hay alguien con un poquito de resto de visión?
Pero muy poquito.
Poca cosa. Sí. Vamos, que no ven ni torta.
Exacto.
Entonces, Manu, ¿cómo os apañáis allí? ¿Qué hacéis? ¿Qué adaptaciones hacéis? Aparte de lo que nos has contado de la pelota de pilates.
Pues bueno, el grupo Los Estropeados, como le gusta que lo llamemos, dan una clase. Pues dan una clase.
Ellos están solos.
No, en el centro siempre es con entrenador, ¿vale?
No, me refiero que no están mezclados con otros usuarios, ¿no?
Ellos, no, sí. Pero porque ellos tienen su propio grupo que lo...
Que están a gusto y cómodos y ya está, como cualquiera.
Ellos les gusta siempre venir a la una, pues ya está. Y nada, ellos dan una clase. Sí que a lo mejor es una clase en la que yo o el entrenador que lo dé habla de más. Incluso a veces si no por nosotros, porque no te sabes explicar bien, no lo han entendido, pues a lo mejor ya tienes que usar otras técnicas, como es, por ejemplo, cogerle la mano y que haga lo que quiera hacer, o que le coges su mano y te la pones en tu cuerpo para que sienta lo que tiene que hacer. Pues al final hay que adaptarse, al final en nuestro centro y lo que todo el mundo creo que debería hacer es al final individualizar el entrenamiento y adaptarlo a cada persona. Al final, igual que adapto este entrenamiento con ellos, adapto otro entrenamiento con una embarazada, con una persona que quiera bajar de peso.
Sí, o que tenga escoliosis o cualquier otra cosa.
Exactamente.
Sí.
Al final hay que adaptar a cada... No se le puede hacer el mismo entrenamiento a ti que a él, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro, claro. Pero bueno, me imagino que estará siendo un gran aprendizaje para vosotros, ¿no?
Sí, con el grupo de los estropeados. Sí. Más al principio, ahora ya es el pan de cada día, porque al final, ¿cuánto tiempo lleváis ya?
Tres años.
Al final ya está la cosa afianzada. ¿Ha habido algún accidente, así alguna cosilla, quiero decir, de estos estropeados? Porque claro, lo que decíamos antes, tú decías, cuando hacíamos esos simulacros, decías, qué difícil.
Entonces, los otros tres usuarios no, con Agus tampoco, pero porque lo hemos parado.
Lo habéis parado a tiempo, el golpe.
Hay camas elásticas, hay un montón de material que están para... Pues no es para saltar o son para evitar, para, no sé, para otras cosas, ¿vale? Sí. Pues a Gus le gusta, sin que cuando nadie le está vigilando, pues cogerse en la cama elástica, saltar a un sitio, y más de una vez le ha tocado agarrarle o pararle justo porque se estaba metiendo ya donde no debía.
Pues agarrar a este hombre no es pequeño,
Tiene más valor y más ganas de hacer cosas que muchas de las otras personas.
Es que mi nivel de locura se despliega allá donde voy. No es otra cosa.
Sí. Los otros son más precavidos. Los otros son más precavidos, tienen miedo por morir, tienen... Agus no, y lo va a intentar. Bueno, así le podemos ver las tibias, todo, que yo siempre se lo digo, que las tiene llenas de
ira. Las tiene tibias.
Es que va sin control.
Yo lo que tengo que decir en ese sentido es que nosotros fuimos, pues, evidentemente para una persona ciega, aparte que es más complicado. Técnicamente aprovechamos mucho más el tiempo cuando tenemos alguien pues que te está guiando, ¿no? Porque tú te vas a un gimnasio de esto donde todos son aparatos y te encuentras pues con una pesada en un sitio, con una toalla de otro en otro lado, quiere decir, es más complicado. Entonces nosotros ganamos tiempo y desde luego practicidad y desde luego capacidad deportiva, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo que decir es que el gimnasio este nos acogió perfectamente, no puso ni una sola pega, no dijo absolutamente nada, todo perfecto, todo bien, empezamos, evidentemente la evolución se nota en todo. Y tú, Manu, ¿qué has notado? Ponnos algún ejemplo práctico de situaciones que tú hayas dicho, ya no con nosotros, ¿no? Sino en tu trabajo con gente con discapacidad, ¿has percibido esa teoría que tú nos has contado que efectivamente en la práctica es posible? O sea, ¿esa evolución de la gente lo has notado?
Sí, sí, sí. O sea, no se puede excluir a nadie de hacer ejercicio físico de una manera o de otra. Y vamos, es que es beneficioso para todo el mundo. En este caso, el tuyo, has mejorado, pues eso, el equilibrio. Ya venías muy bien, ¿eh? Ya venías muy bien. Pero eso, todos habéis mejorado el equilibrio, sabéis agacharos de cualquier manera, levantaros, no necesita. Creo que ahora podéis ser más que ya lo sois, pero creo que cada entrenamiento mejoráis la autonomía, vuestra calidad de vida. A lo mejor no estamos hablando del día a día, sino de que a lo mejor ahora te duele menos la espalda y antes te dolía. A lo mejor tienes una mejor corrección postural, cualquier cosa. Igual que, por ejemplo, una persona que es usuaria en silla de ruedas, pues al final me parece muy beneficioso que vaya al gimnasio, porque al final su día a día va a ser mucho más fácil, porque si hace tren superior en los brazos, todo, va a poder llevar una postura más erguida, va a poder coger cosas más fácil, se va a cansar menos a la hora de ir rodando todo.
Claro que sí, claro que sí.
Vale, y Manu, para terminar, porque aquí en la radio esto va que vuela.
Sí, sí.
Quería preguntarte, has comentado que colaboras con la unidad del dolor
del
Hospital Clínico.
Muy bien,
has visto qué viva has estado.
Qué lista eres.
Entonces, nada, que nos digas así muy rápidamente qué es lo que haces allí, por favor, para conocimiento de las personas que nos escuchan.
Sí, yo ahí colaboro con ciertos estudios que se hacen en el que estoy ahora, por ejemplo. En la unidad del dolor lo que hace es, bueno, pues intentar mejorar la calidad de vida de las personas, ¿vale? Entonces, uh-huh. Está viendo la diferencia entre a los que les ponen un aparato que les va soltando, les va desinhibiendo la médula, entonces, por uh-huh. lo tanto, sienten un poquillo menos el dolor. Uh-huh. Ellos pueden aumentar o disminuir la intensidad del aparato, por lo tanto, van a sentir más el dolor o menos, y se está viendo la diferencia, por ejemplo, entre los que hacen ejercicio y tienen ese aparato y los que solo tienen ese aparato. Claramente mejora,
o sea, que ya
mucho
hay
más los
hay,
que hacen
hay evidencias ya de
no
de
la sabía. No la sabía, pero estaba claro.
Ya.
Estaba
ya.
Claro.
Estaba ya. Claro, y bueno, ya se está viendo que es verdad.
Ya,
que no son suposiciones, uh-huh. que sí.
Uh-huh. Genial.
Pues estupendo. Bueno, Manuel, pues muchas gracias.
Muchísimas
por tu participación.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y que sigamos igual de bien.
Un placer,
¿no?
Y que sigas igual de involucrado, igual de
lo que se pueda.
Solidario con el asunto.
Gracias, Manuel. Muchas
gracias. Un
gracias.
Saludo.
Chao. Bueno, pues vamos a recontener a Belén. Venga, ya nos queda, ya estamos encarrilando el programa perfectamente. Además, por cauces muy deportivos. Y en esta coctelera también tenemos unos invitados de lujo. Concretamente, don Julián Gómez Terradillos. Hola, Julián.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace este hombre?
Ah, Julián, perdón.
¿Qué hace
me he quedado, Julián? Me he quedado mirándole.
No, es muy guapo, es que es muy guapo.
Muy guapo, muy guapo. Todos muy guapos hoy. Bueno, Julián es profesor de kickboxing. Es un reconocido entrenador nacional de este deporte de alto nivel y es el director del Kickboxing Center de Salamanca.
Muy bien.
Imparte clases para niños, adultos, para profesionales de seguridad y destaca su formación en defensa personal. Tengo que decir que tenemos hoy aquí un cinturón negro, tercer grado, e instructor homologado por el Ministerio de Interior. No sé si es correcto todo lo que he dicho, Julián.
Sí, sí, es correcto.
Es correcto.
Muy
bueno,
bien.
Pues nada, bienvenido, Julián. Muchísimas
bienvenido
gracias por
y a,
estar aquí.
Y al
gracias a vosotros.
Y aquí tenemos también a Sara Martín Sánchez. Hola, Sara.
Hola, buenas.
¿Qué hace Sara?
Sara es entrenadora y técnico de deporte deporte en Aspace, concretamente entrenadora de bocha. Patrocinados además por el Club Deportivo Sporting de Carvajosa.
Y perdón.
No, te iba a decir que viene acompañada de, que me lo ibas a decir tú, ¿verdad?
De David Martín, hola David.
No, David Manjón.
Manjón, lo tengo aquí apuntado bien.
David Manjón, que es usuario de Aspace, jugador de bocha, entre otras muchas cosas, porque David está hasta en la sopa, ya os lo digo yo. Que está en cantidad de eventos, él es muy activo.
Es un gran bailarín.
También.
Que el otro
también.
Día lo vimos en la gala esta que has comentado de talentosos.
Bueno, pues están todos y todas presentados.
Pues estamos todos presentados, así que a la tertulia, al lío, que cada uno, ya sabéis que os podéis interrumpir con respeto, con esto, con para no pisarnos la palabra. Y yo empezaría a preguntarle a Julián esto del kickboxing, porque yo creo que hay mucha gente que tiene duda. ¿Es un arte marcial? ¿No lo es? ¿Cómo va esto del kickboxing? ¿Y por qué te has decidido a preparar, a formar a personas con alguna discapacidad?
Bueno, el kickboxing, como todo el mundo sabe, es una modalidad deportiva. Al final no es un arte marcial porque somos un poquito ladrones. Le robamos lo mejor de cada arte marcial porque al final el kickboxing es un compendio de todas las artes marciales. Uh-huh. Lo más bonito, y cuando yo me dedico, va Emilio y me habla un día y me dice: Julián, tengo ahí unos chicos que les gusta mucho el kickboxing y todo esto. Y digo, venga, vamos para allá. Entonces llego a la Fundación Afín y, la verdad sea bien dicha, pues llego allí y nos empezamos a preparar y los llevo a todos al gimnasio, a todos, ¿eh?
Perdón, para que sepa la gente que nos oye, la Fundación Afim atiende, entre otros, a personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Que es de las personas que estamos hablando, ¿verdad, Julián?
Correcto.
Y os la llevasteis a todos para allá, al gimnasio.
A todos nos los llevamos al gimnasio. Y al final, pues bueno, pues al final, te digo la verdad, yo no les enseño. Me enseñan ellos a mí. Ajá. Porque cada día que pasa, me hacen más grande. Yo les llevé al campeonato, ya a mí eso me dan igual las medallas, me da igual todo. Y luego tenemos que agradecer muchísimo a la Federación de Kickboxing de Castilla y León, en este instante a su presidente, Miguel Ángel López, ¿vale?, que nos está ayudando en todo.
Creo que habéis tenido un apoyo incondicional, ¿no?
Incondicional de la Federación.
Y os ha sorprendido, ¿no?
Nos ha sorprendido, sí, completamente, porque no, prácticamente no estaban ayudando para nada. La Federación tenía 4 personas ahí, hacían el campeonato de para kickboxing, pero nada.
Para ordenar un poco las ideas, a ver, vosotros habéis federado un equipo, ¿no?
Hemos federado un equipo.
¿Y el equipo está compuesto por personas con y sin discapacidad? ¿O
las personas están con discapacidad y sin discapacidad? Ajá. Nosotros entrenamos completamente, los chicos con discapacidad entrenan con gente normal. Uh-huh. Ajá. Creemos que es el deporte, tiene que ser así, porque al final hay que integrarlo. Uh-huh. Y la verdad es que nos está sorprendiendo muchísimo. Cuando es la competición, no, la competición se hace por un
claro,
lado
lógicamente,
el para kickboxing, ¿de acuerdo? Y por otro lado se hace el kickboxing normal, pero nos está sorprendiendo muchísimo. La Federación se está ayudando en todo, en material deportivo, en todo.
Creo que no, que es bastante novedoso, ¿no? Que en España no hay más grupos federados,
sí,
con estas características.
En España empieza a haber grupos federados. La verdad, se habían dicho, hasta ahora estaba, y en cambio Jesús Eguía, que es el presidente de la Federación Española, le acaban de nombrar presidente del para kickboxing internacional. Ajá. ¿De acuerdo? Y entonces está integrándose mucho
apoyando
España,
mucho,
apoyando muchísimo, muchísimo, muchísimo este deporte.
Bueno, Sara, cuéntanos tú algo. ¿Qué es la boccia?
Bueno, pues para que nos entendamos, es como petanca, pero con más adaptaciones.
Ajá.
Así un poco en breves palabras. Sí que es verdad que es un deporte con mucha estrategia, sobre todo para chicos que usan canaleta, como es el ejemplo de David.
A ver, pero cuéntanos qué es eso de la canaleta,
eso es.
Porque aquí,
la canaleta,
imagínate que no sabemos nada.
A mí me suena que es una fuente de Barcelona, una plaza, las
bueno,
canaletas.
Bueno, también, esa es una opción. Otra opción es, la canaleta es como una especie de tobogán.
Ajá.
Para ayudar a los chicos que tienen limitaciones de movimiento, ellos te indican derecha, izquierda, donde ellos quieren la bola, Y bueno, luego ya se lo colocas en el extremo y ellos...
Es decir, hay una persona que les asiste, ellos te indican por dónde quiere que baje la bola, ¿no? Y
sí,
la bola baja por esa canaleta.
Tienen auxiliar, chicos de canaleta, y que son BC3, porque hay 4 categorías.
Eso es lo que quería que nos explicaras.
Sí, hay 4 categorías. BC1, BC2, BC3 y BC4. Y el BC1 tiene auxiliar, el BC3 también tiene auxiliar, pero la diferencia es que el BC1 tira solo, es decir, coge la pelota, la bola...
Se organiza y solo todo el jaleo.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, en el caso de David, junto con otros dos jugadores, tienen canaleta. Entonces, el auxiliar está de espaldas al campo, no puede ver absolutamente nada, y solo es el jugador ordena y...
O sea, que es el jugador el que realmente hace dirigir la bola donde tiene que ir. Con más acierto, menos acierto, ¿verdad,
sí,
David?
Falla,
me imagino.
Falla, si no...
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Aquí sí tenemos más experiencia, además la OSEA tiene un reglamento propio, tiene una y es paralímpico, es un deporte paralímpico.
Sí, es con mucha estrategia y caro. La verdad
es
que
caro,
bastante
sí.
caro.
Uh-huh.
¿Por qué caro?
Caro porque en el sentido del material, sobre todo.
Ah.
Las bolas que nosotros tenemos ahora actualmente creo que rondan sobre los 350 euros.
¿Cada una?
No,
el
pack.
Conjunto,
el
susto.
Pack. Sí. Aunque sí que es verdad que nosotros esta jornada hemos jugado contra jugadores de Burgos, que una simple bola, la blanca, por así decirlo, como si fuera boliche, vale a lo mejor 150 euros.
Ya.
Más luego estos chicos que usan canaleta, la nuestra creo que rondan sobre los 3.000 euros.
¿La canaleta?
La canaleta.
Madre mía, qué barbaridad.
Entonces, pues bueno, es bastante caro y claro, al final se nos queda un poco ahí cojo a la hora de tener material de calidad.
Suficiente,
sí,
claro.
Sí, sí,
y en cantidad suficiente, me imagino.
Exactamente.
¿Cuánta gente practica bocha en Aspace?
En Aspace tenemos tres. Que los tres son con canaleta, pero luego del CRMF tenemos
¿sí?
otros tres.
¿Sí?
Y bueno, en el colegio también de Aspace, en el camino, que se llama el cole, también hay una integrante.
Ajá. Ajá.
Entonces, en total, esta temporada han sido 7, pero sí que es verdad que del CRMF tenemos a lo mejor otra posible para el año que viene.
¿Pero llegáis a competir a nivel regional o nacional o no? ¿O no?
Pues solo Castilla y León. Lo
Ajá.
que pasa que esta temporada... David se ha llevado medalla de bronce.
Toma.
Ole.
Y bueno, luego dos chicos del CRMF sí que van al Campeonato de España.
Ajá.
Que es en Valladolid el fin de semana que viene.
Estaremos pendientes.
Estaremos
muy pendientes para dar noticias.
Exacto.
Antes de pasar a David, que queremos preguntarle alguna cosita, uh-huh. yo sé que él trae sus cosas que contarnos.
Sus preparos.
Julián, tú has comentado, has hablado del kickboxing, pero yo te vuelvo a decir, a mí me hablas como si yo no supiera nada, que realmente sé muy poco de kickboxing. Sara nos ha contado en qué consiste la bocha. ¿Nos puedes contar muy brevemente en qué consiste el kickboxing? Porque creo que todo el mundo sabe que existe, pero realmente, ¿en qué consiste esta práctica deportiva?
El kickboxing, pues es una mezcla de boxeo y de karate,
Ajá.
¿de acuerdo? Donde se utilizan los puños y las piernas.
Uh-huh.
Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque conseguimos una coordinación con los niños, sobre todo desde muy pequeñitos. Conseguimos que la coordinación sea perfecta. Por eso cuando nos hablan a veces del deporte con discapacidad, yo digo, ¿quiénes tienen más discapacidad? Porque el otro día, por ejemplo, Ana, una chica con síndrome de Down, nos dejó sorprendidísimos. Se le daba muy mal, cuando decimos mano, pierna, contraria, y al final fue genial. Fue genial porque conseguimos que al final levantase la mano con la pierna contraria. Entonces quiero decirte que nosotros lo que intentamos, el calentamiento lo hacemos con ellos, con todos y tal. Y luego lo que intentamos es la coordinación.
Uh-huh.
Y es lo más importante, la coordinación. Y luego, el otro día, pues les dijimos que tenían que pelear. Porque si al final hacemos una cosa, es como el que va a baile y no baila.
Claro, claro. claro.
Uh-huh. Entonces, y
hay que pasar a la acción, claro.
Y fue precioso.
Claro.
Fue precioso uh-huh. porque ellos peleando con la gente normal, que yo no sé, a veces...
Sí, te entendemos.
Bueno, te entendemos, sí. A ver...
Ya, no sé ni lo que es normal.
Claro, claro, sí, sí.
Y llegaron y disfrutaron muchísimo todos. Todos ahí, claro. bueno, disfrutaron tanto... o más ellos, los otros. Y yo disfruté muchísimo, claro. Uh-huh. Verles pelear, porque luego en los campeonatos no se les deja pelear. En los campeonatos lo que les hacemos es pegar al saco,
Ajá.
pegar a los paos, que sepan hacer manoplas, ¿de acuerdo? Y es muy bonito. Además, lo hacen con el profesor.
Ajá.
Lo hacen con el profesor en los campeonatos. Y es muy bonito porque les ves cómo ellos disfrutan. Tenemos país fotos el otro día en los campeonatos preciosas de ellos y donde disfrutaron muchísimo.
O sea, que en los campeonatos a nivel hay un reglamento específico, ¿no?
Específico.
Ajá.
Hay un reglamento específico para uh-huh. el para kickboxing.
Ajá.
Ajá.
Donde es a cada según...
¿Es paralímpico también?
Sí, no, sí. Todavía no.
No, todavía no.
Estamos intentando, y como sabéis que el kickboxing sea deporte olímpico, nos está consiguiendo. Creemos que en los próximos juegos va a ir de exhibición, y si conseguimos que vaya de exhibición,
seguramente,
seguramente
podría...
paso, claro.
Sea un paso muy, muy importante.
Bueno, pues desde aquí apretamos un poco.
Eso es.
A quien nos quiera escuchar.
Ha tenido siempre, no sé por qué ha tenido este tipo de deportes, el full contact, el kickboxing, una cierta mala fama, ¿no? No entiendo bien por qué. ¿A qué crees tú que se debe esto, David? Oye, Julián.
Me cuesta mucho el decirlo, ¿no? Pero es verdad que este deporte empieza con gente que no tenía que haber empezado este deporte.
Ya. O sea, se relaciona con un perfil, digamos...
Exacto. Cosa que hoy en día...
No es así.
No es así. Ese ha sido nuestro gran hándicap. Que ha sucedido lo mismo con el boxeo.
Ajá. Sí, efectivamente.
Que ha sucedido lo mismo con el boxeo.
Efectivamente.
Y todas estas cosas hay que quitarlas. A toda esta gente, la verdad sea bien dicha, hay que quitarla. ¿Por qué? Porque utilizaban el kickboxing... No para defenderse, sino para pegarse.
Para pegarse.
Ya.
Y nosotros hoy en día, lo primero que empezamos todas las clases, yo empiezo. ¿Para qué utilizamos el kickboxing? Para defendernos.
Ajá.
Claro.
Sobre todo desde que los niños tienen 4 años.
Uh-huh.
Claro.
Y a mí, yo se lo digo siempre, yo no vivo de este deporte. Si a mí un padre, una madre me entra por ahí y me dice que un niño mío que está entrenando conmigo ha pegado a otro niño, ese niño lo echa automáticamente de la clase.
Uh-huh.
Y la verdad es que me está resultando.
Ya.
Pero yo creo que, fíjate, me da la sensación... Julián, de que este paso que habéis dado de la formación y preparación de gente con discapacidad os va a ayudar a limpiar un poco esa imagen perversa del principio.
Muchísimo.
Seguramente, sí.
Claro, porque efectivamente es otro rollo. Esto, por ejemplo, con el judo, con el karate, que son artes marciales, evidentemente, no, estos problemas no lo han tenido, aunque haya gente que lo haya utilizado mal, como todo. El problema no es lo que se tiene, sino cómo se utiliza, ¿no? Pero es verdad que en el kickboxing, por eso te lo preguntaba, ¿no? Y quizá este paso, como digo, sí os puede ayudar a dulcificar un poco esa imagen un poco dura que tenía el kickboxing.
O macarra.
Sí, acaba de decir la palabra.
Es así.
Bueno, David, te vamos a dar la palabra, ¿te parece? No sé qué nos quieres contar de...
Cuéntanos
la bocha.
Algo, David. ¿Qué quieres de hablar de la bocha o qué quieres?
Bueno, David, os informo, se comunica a través de una tablet.
Eso es
una persona con parálisis cerebral y lleva su tablet con la que se comunica perfectamente y nos va a contar ahora alguna cosita.
Venga.
Dale, David.
Quiero darle las gracias a Pedro, presidente del Club Deportivo Carvajosa.
Pues dadas están.
Por patrocinar a nuestro equipo de bocha y hacerse cargo de toda la equipación y demás cuestiones. También quiero dar las gracias a Manu, Candelas y a Sara por ayudarme, por su tiempo, dedicación y facilitármelo todo.
Perfectamente.
Antes jugábamos peor, ahora somos mucho mejores. Hemos ido entrenando más y perfeccionando la técnica.
Ya está, David.
Ya está.
Eso es todo. Muy bien.
Pues bien hablado. Bueno, Sara, ya ves que sales laureada.
Hombre.
Sales con una medalla.
Faltaría más. Después de las broncas que le he hecho.
Sí. Oye, ¿qué te parece a ti esto del kickboxing, Sara? ¿Te ha gustado la idea y esto o no?
A mí me gusta. Todo lo que sea relacionado con tema de discapacidad, inclusión, la verdad que me fascina.
Te fascina, ¿eh?
Sí.
Y cuéntame, ¿qué, has visto progresos en estos chicos también o no?
Sí, y la verdad que me siento orgullosa. Porque, bueno, al fin y al cabo, yo sí que es verdad que años anteriores no los he visto. Es el primer año que estoy aquí. Con ellos, practicando la bocha, yendo a campeonatos y disfrutando la experiencia, pero ellos sí que es verdad que han competido con Burgos, con Valladolid, con Zamora, casi siempre son los mismos sitios, entonces los conocen de otros años.
Ajá.
Y a mí este año la verdad que me han felicitado porque han mejorado bastante.
Qué bien.
Dicho por ellos.
Pues nada, sintiéndolo muchísimo, Agus, tenemos que ir terminando,
pues
porque
vámonos.
El tiempo de radio
vámonos.
Es así.
Muchas gracias, chicos, sí. Ha sido un honor y un placer. Ya sabemos que el kickboxing es un deporte chulo y que está buscando unos parámetros maravillosos, nuevos, distintos. Y ya sabemos también que la bocha no es eso que tenemos debajo de la nariz, sino que es algo más, ¿eh? Que tiene un rollo distinto, que es un deporte maravilloso, paralímpico, y que gracias a gente como David, a gente como Sara, a gente como Julián, hacemos nuevo camino. Y eso es muy importante. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao. Belén, pues hoy se acabó.
¿Qué agujetas vamos a tener después de hoy, eh? Madre mía, qué barbaridad.
Una gran satisfacción, amiga mía.
Sí, también es verdad.
Porque hemos sido capaces de llevar otra vez a nuestros oyentes algo distinto y algo que yo creo que es recomendable, es que la gente practique, haga deporte, haga cosas, socialice.
Y mira, deberíamos decir que en Salamanca hay por lo menos dos, que yo sepa, habrá a lo mejor alguna persona más, paralímpicos, sí, que están fuera, viven fuera. Uno vive en Baleares, otro en las Islas Canarias. Nos hubiera gustado traerles al estudio, pero bueno, en otra ocasión lo intentaremos. Pero bueno, que sepáis que estamos ahí en la élite.
El más olímpico de los atletas de Salamanca es paralímpico, que sí. Alejandro Sánchez Palomero. Uh-huh. Bueno, y escúchame, vamos a recordar las redes sociales.
Vamos,
¿no?
A
¿qué
ello?
¿Te parece?
Por supuesto, vamos allá. Tenemos un correo electrónico, que es todo incluido, redes@gmail.com. Tenemos nuestro Instagram, todo/incluido, y el canal de YouTube, donde subimos todos los podcasts, para aquellas personas que no puedan escuchar el programa en directo, pues es @todoincluido podcast en YouTube. Y nada, eso
bueno,
es todo.
Bueno, y la semana que viene, o sea, el programa que viene...
Uy, tenemos varias cosas muy, muy interesantes que todavía no podemos desvelar.
Al final siempre cumplimos el expediente y ganamos el partido, sobre todo contra la exclusión, que es lo importante. ¿A que sí?
Eso es, eso
pues
es.
Muy bien, pues salud y adelante siempre. Gracias a todos.
Gracias a todo. Gracias. El mundo. Adiós.
Diversidad que inspira.
Inclusión que transforma.
Historias reales, voces que construyen.
Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades.
Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas.
Esto es Todo Incluido.
Donde las diferencias nos unen.
Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez. Y adornar mi atombre, ni mi caudillo.